sótano de la máquina, continuamos rescatando y compartiendo material de archivo. El sótano de la máquina.
Acá lo escucharon ustedes, Salvador, él quería Pugliese, nosotros estábamos escuchando en realidad a Opa, un tema del Negro Herrado llamado Malísimo. Entonces, antes de seguir poniéndolo mal a Salvador, por las dudas, no tenemos nada de Pugliese hoy, volvemos a la nota con él. Silva. No,
pero ya que estamos hablando de música,
sí.
Yo sé que fuiste amigo de Alfredo Zitarrosa.
Sí, fuimos amantes casi. Si no hubiera sido este tiempo, hubiera... yo qué sé. De restricciones.
Claro.
No,
porque... te agarró,
no,
pero en un mal momento.
Vamos a hablar en serio, sí, ¿no? Sí. Sí, en la calle Jaguarón 1021, en la pensión de la madre Blanca Iribarne de Zitarrosa, vivimos juntos un año y medio en la misma pieza, subíamos la escalera. Ahora la gente que vive ahí, la otra vez cuando murió Alfredo, me invitaron a subir y fui y miré. Y ahora era una pieza muy aislada, quedaba en la mitad de la escalera, en el rellano, ¡pum! Y ahora quedó como integrada al resto de la casa. Pero bien, pobre flaco. Estamos con él.
¿Por qué decía?
Le gustaba mucho el flaco, sin duda.
Salvador, decías Pugliese, ¿por qué tenías algo para leer de él?
Y tengo un tema, un poemita que... que se llama Gracias, maestro. ¿Puedo?
Por supuesto, maestro.
Las manos, cuando sueñan gracias a usted, se vuelven carne viva, pianísima desde el alma y retumbante yumba. Veo su traje flaco, con cuerpo frágil adentro, orquestando además toda la música, sin hacerse notar. Quizá porque la música está en sus manos, en el lugar donde la orquesta las obedece, como si fuesen una flor distraída sobre el piano.
Así homenajeó la orquesta a la primera presentación que hizo sin Pugliese con un clavel bueno, rojo en el piano.
No estaba preso.
Seguro.
Y este para Eduardo Arnoyans.
Bueno. Eduardo Arnoyans. Ya pasamos música de Eduardo, así que estamos con él también.
Muerte dribleada. Término futbolístico. Toda la muerte cerca a un niño que le hace una finta, se le escapa, la descoloca, no suelta la pelota. No me compliques la vida, dice la muerte, y el niño se le ríe en la cara.
Salvador, ¿te gusta el fútbol?
Pero fui el mejor golero.
¿El mejor golero? Eso sí que no es como para andar sacando pecho. ¿Cómo el mejor golero?
Bueno, fui un buen golero. La mejor gloria de mi vida, ya lo sabe todo el mundo, fue...
No me digas que también llevabas la pelota.
No, yo atajé un penal en el minuto 92, cosa que no supo hacer este golero de Peñarol ahora ayer.
Sí.
En el minuto 92 atajé un penal. Me tiré para la izquierda, la pelota fue ahí. Las pelotas son mágicas con... Mirá las manos que tenía. Y no se usaban guantes.
Mirá
vos. En el 63. Me acuerdo que Iván May...
¿Dónde usted jugabas?
En Difusora del Uruguay. Le ganamos el campeonato contra Funza. Funza. Difusora del Uruguay en la Radio Sport y el espectador.
Así que no solo te gustó, sino que lo practicaste y decís ser un buen golero. ¿Podemos repetirlo esto nosotros por ahí?
Pero sin duda, titulares.
Podemos repetirlo. Puch fue un buen golero.
Si vuelve a salir más, si Carlos Quijano vive, sí. Título principal. Puch, qué golero.
¿Y con el tango que hiciste?
¿Con el tango
escuchaste?
Hicimos.
Oh.
Sí. Es muy, muy importante el tango. Pero no lo voy a encontrar ahora. Tengo una cosa a Manolo Guardia. ¿Conocen? No. Sí, pero no lo voy a encontrar. Wow, tengo este. ¿Hay tiempo?
¿Todavía? ¿Qué andas buscando?
No, estaba buscando lo de Manolo Guardia, pero no lo encuentro.
Decime, Salvador, una pregunta. ¿Cuándo empezaste, qué es lo que te acordás, lo primero que te acordás que leíste?
Sí, sin duda. García Lorca. Y fue, ¿cómo se llama? Doña Rosita, no. ¿Sí? Doña Rosita, la soltera.
¿De chico leíste García Lorca?
Yo era la desesperación de mi padre. Mi viejo era muy lector, muy lector, y además escribió poemas. Más aún, sé uno de memoria, pero no lo voy a decir ahora, porque pobre viejo. ¿Sabés que tuvo un elogio? Salió en el diario La Razón. Te estoy hablando del año 15, 16, 17, 1900, ¿no? Salió el soneto ese. Viejo mendigo macilento, que con el alma lacerada por el camino polvoriento vas canturreando una tonada. Y sigue. A él le gustaba mucho Manuel Machado. Pero había leído todo. Yo tengo la biblioteca de él casi íntegra. La otra la tiene Barret, mi hermano. Porque no, pero por razones de espacio.
Sí.
A mí no me caben más libros. Y a él tampoco.
Así que tu padre era terrible lector y desde chico sí. Vos empezaste.
Sí, pero... Sí. Pero más aún cuando te digo... mi padre se desesperaba porque yo no leía, porque mis hermanos leían todas las novelas para niños. Y yo esas me las salteé. Yo entré con Doña Rosita la Soltera, con García Lorca, y de ahí para adelante sí, he leído mucho.
Y de García Lorca, ¿hay algún texto que te marcó, que te grabó? Sí, seguro.
Esto,
¿alguno que te acuerdes ahora para compartir con nosotros?
¿cómo se va? A los toros. Tarira, la lira, la ira. Es música. No me acuerdo ahora de...
Si yo te preguntara, ¿qué te gustó de García Lorca?
Sí.
¿Qué es lo que rescatás de él?
Si no fuera francés, diría Elan. El grito callado, que es el aullido callado de Lorca con la madre, al final de Bernarda Alba, ¿no? Es Bernarda Alba, ¿no?
Sí.
No.
Bernarda Alba,
o Boda de Sangre, Boda de Sangre.
No sé de cuál estás hablando.
Bueno, Bernarda es la última que escribió.
Y...
que dicen que la terminó de hacer acá, no sé.
No sé, el Hotel Carrasco. Sí, puede ser.
Es el teatro, ¿no? Sí.
Sí.
Y de poesía, o sea que rescatás más del impulso ese pasional, digamos, de García Lorca, más que, por ejemplo, la sonoridad o las imágenes.
No, la sonoridad, las imágenes, la música de Lorca es un fenómeno. Esa cara que tenía, ¿no? Uh-huh. Cuando estuvo ahí en Radio Carve. En Radio Carve perdieron la foto de Lorca, ¿no? Bueno, se ha perdido tanta cosa, pero...
Y Salvador, chico, ya, no sé, como adolescente. Después, ¿qué fuiste? Obviamente leías mucho, pero... ¿Qué rescatás o qué te acordás ahora, si yo te digo?
Y...
No una cronología, ¿no?
Vos sabés que, por supuesto que todo... todo lo que iba cayendo en las manos de uno. Pero es muy importante el trato con otros, ¿no? Con Alfredo tuvimos realmente este otro librito que va a salir, al que también tengo hecho el prólogo. Ese sí ya está. Se llama Sonríe Muerte y es una colección de poemas que Alfredo dejó escritos en el año 1961. Uh-huh. Él decía que después no escribió más, es mentira. Pues yo he leído más cosas. Pero lo que va a salir es eso, es un Sonríe Muerte. Del nacer al morir hay solo un paso en el que es cruel amor dudarte. Vaso vacilante que suele derramarse. Soy tosco aún, todavía el recuerdo me parpadea. Eso es el primer poema del flaco que yo conocí cuando vivíamos juntos.
Uh-huh. Y se pasaban papeles.
Claro.
No solamente te puede marcar la lectura, sino el compartir lectura, ¿no?
Claro. Sí, por eso te decía, no tanto la lectura del papel, sino el charlar. Claro. Estás hablando y decir, mirá.
¿Con quién charlas ahora?
Que ha vivido penando. ¿Qué?
¿Con quién charlas ahora de poesía? Cuando esos monstruos no están.
Y queda alguno. No, quedan todos. Que esto no se tome, por favor. Con Alfredo, por ejemplo, sin duda. No en balde tengo ahí una foto que le sacó un fotógrafo muy bueno que se llama Silva. Le sacó una foto en el. Con un sacón bárbaro. ¿Vos sabés que tengo la gorra de Alfredo? ¿Qué ocurre? Yo iba en los veranos a Santa Lucía del Este, que es un precioso balneario. Estoy haciendo propaganda abierta. Es un pesquero bárbaro. Yo no pesco, pero precioso. Y Alfredo fue, pero lo llevaron en auto, y entonces en el auto él iba con esa gorra. Y llegó a la casa en la que yo habitaba. Y me dijo, che, flaco, ¿y dónde está tu mujer? Y está en la playa, está al sol, yo no. Sí, pero vamos un momentito. Entonces se disfrazó de Rengo, pero la gorra se la sacó porque no la podía aguantar más. Esto era una boina, una gorra de invierno, la tiró ahí. Y bajamos a la playa, y mi mujer, que estaba cerca de la orilla, le dijo, no te hagas el Rengo, flaco. O sea que lo vio venir y se dio cuenta que era él.
Salvador, una vez escuché a Zita Rosa preguntándole a Serrat si le gustaban más las ventanas o las puertas. ¿Vos qué preferís?
Los muros.
Contreras, viejo el hombre, ¿por qué los muros?
Y bueno, yo con Alfredo voy a pelear hasta que lo mate.
Si te parece, Pablo, ¿querés leernos algo para despedirte de nosotros y de los que nos escuchan?
Lo de vivir voy a seguir haciéndolo, aunque la forma de estar vivo me obligue a recortarme las uñas. La noche tiene, entre otras cualidades, la de no ser una palabra. Extensión córnea que se acaba en la punta de los dedos. Lunas llenas, menguantes, nuevas, crecientes, que nunca acaban de caer. Para el que está despierto, más que lugares o fases de la luna, la noche tiene adondes.
Nos dice Germán que hay tiempo de una última, si querés.
¿Chiquita?
Chiquita, sí.
Pará, que te dije que
esto,
había...
Todos estos papeles, Salvador, ¿de qué son?
Son
de un libro inédito.
Sí.
Digo, es genial, porque para el que no ve, no es lo mismo, pero uno tiene enfrente algo así como...
¿Qué sé yo?
200 textos.
Sí. Ay. Sí,
es una brutalidad de papeles con poesía.
A ver,
A ver, hay alguna para la despedida, Silvia.
Yo quería hacer una pregunta.
Sí, vale.
La última.
Mientras busca.
No, el tema del oficio de poeta y el oficio de radio, ¿no? En tu vida, vos tuviste una trayectoria grande en la radio, y de hecho te conocen como Becker Puch también, ¿no?
Sí, claro. O sea, es mi... Yo soy Becker Salvador Puch.
Becker Salvador Puch. Pero siempre me parece como que como poeta te conocen más como Salvador.
Ah,
Puch.
Sí.
Yo te conocí más
fue
como
Ángel
poeta.
Rama quien me bautizó.
Ah, fue Ángel Rama.
Mirá como todo se cierra y ya no lo leo porque se acaba el tiempo. Cuando muere Vaso Maglio, en septiembre de 1961, Ángel, con el cual nunca habíamos cruzado una palabra, me llama por teléfono a Radio El Espectador, donde yo trabajaba, y me dice, ¿usted sabe algo? ¿Me puede dar unos datos de Vaso Maglio? Pues claro, Vaso había escrito el último libro en el año 27. Entonces fui a la Biblioteca Nacional, donde estaba Ángel, que escribía a una velocidad celerísima en la máquina. Sacó los lentes y me dijo, bueno, diga, Puch, encantado, Rama, encantado. ¿Algo de Vaso Maglio? Sí. Entonces le hablamos algo y le mostré incluso unos textos, Vázquez, que levanta un cigarrillo del suelo.
Apagado.
Apagado. Sí, como debe ser. Y ahí quedó la conversación. A los pocos días me llama otra vez Ángel a la radio. Me dice, Puch, me gustó. Yo le dejé dos textos. Quiero publicar en marcha esto. Uno de los poemas.
Poemas tuyos,
¿no? No, sí. De Vaso Maglio.
No, mío.
Ah, tuyo.
No, mío. Ya la nota sobre Vaso había salido.
Sí, sí.
Y le dije, sí, bueno. Sí, pero me dijo, pero no hay que poner Becker. Usted en... Y le digo, mi segundo nombre es Salvador. Y ahí me bautizó. Me dijo, bueno, usted es Salvador Puch. Chao. Y salió, yo lo tengo, ese número de marcha.
Porque hay viejos conocidos como Rolando, que dice, o el Bocha, que dicen Becker, ¿no?
Sí.
Y hay otros que te dicen Salvador.
Sí, sí, mamá siempre me dijo, Beckercito.
Claro, los dos han caminado juntos, el poeta y el periodista radio.
Última lectura, Salvador, y con eso nos vamos. ¿Si te parece?
Primera ciencia. La palabra considerada como voz o representación escrita de la voz, en la cual cada cual puede meter contra los aguafiestas su propio pacto con la vida, con el agua y el fuego, con el diablo y con Dios. ¿Quién nos dirá si el fuego es Dios, si el agua es el demonio o viceversa? Me parece que nadie. La palabra entendida como asidero para creer, pensar, acusar, ser acusado, hasta estrellarse con el silencio, con la palabra que no dice nada ni se desdice.
Silva, despedimos entonces a Salvador Puch agradeciéndole que se haya acercado a Sopa de Letras.
Gracias, Salvador, por estar con nosotros.
Gracias a la sopa.
Y esperamos verte el 26 en la Biblioteca Nacional. Ahí va a haber un conjunto de amigos, entre ellos Rolando Fallet, Trásulas, que van a estar haciendo una especie de tributo, homenaje, ¿cómo se llame?
El Bocha Benavides.
El
Silva.
El Elías
Uriarte.
Va a bajar del cerro.
Sí, sí, sí. Así parece.
Pasó por la sopa.
Así, homenaje.
Sí. Ah, sí.